Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquí no duerme nadie, serpientes por la calle, neón y criminales se ven. Hay mucho convertible, tipejos irascibles, señoras que dan miedo también.
Miami.
Con dos amigos, uno fue testigo de una balacera mortal. Me llevan a una disco que está en un primer piso. De pronto llega Sony al lugar. La gente se voltea, las chicas se marean, se acercan a intentar destacar. Se suben a las mesas, se esnifan cosas de esas y mira, mami, esto es Miami Vice. Sony, el capo de la poli de Miami, patrulla por la Collins en Ferrari. El mítico guaperas, un dandy, un dandy, un dandy en Miami. Rico, persigue a los amigos del perico. Se sabe que es legal y muy buen tipo. El mítico Ricardo, un dandy, otro dandy, otro dandy en Miami.
Así suena lo nuevo de Café Quijano. Los hermanos Quijano que hoy han venido a vernos de visita. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues, ¿cómo no se va a estar bien en Sevilla?
Me alegro de que os encontréis bien en Sevilla y en Andalucía.
Claro que sí, en general.
Manuel Quijano, buenos días.
Muy buenos días. Feliz de la vida aquí.
Feliz de la vida. ¿Habéis dormido bien? Ha llegado todo el mundo esta mañana diciendo que dormía mal por el cambio de hora.
Y, sí. Sí. ¿Tú has dormido bien? Bueno, la verdad es que he dormido bien, no mucho. Sí. Pero lo que he dormido, lo he dormido bien. Es cierto que antes de ayer, fíjate que tocamos en Madrid.
Sí.
Y luego salimos pues a tomar una Coca-Cola con unos amigos y nos acostamos un pelín tarde, porque sí, coincide de repente estás, cuando terminas el concierto, te vas a picar algo y de repente dices las dos. Bueno, las dos no, las tres era, ¿no?
O sea, claro,
entonces,
claro.
Te vas para casa
a
casi
las, tres.
Las cuatro de la mañana, pero el primer día sí se duerme un poco raro.
Y Raúl, el otro de los hermanos Quijano. Buenos días, Raúl.
Buenos días.
Bien también.
Wonderful.
Wonderful.
Maravilloso.
Qué maravilla. Preguntarle a alguien en este país cómo va la vida y que digan bien. Acostándose a las dos. Y además lo que me ha gustado es que venís con un disco nuevo, completo, bonito, trabajado, vistoso. Porque ahora todo lo que viene es alguien con un single, media canción...
Un EP,
un EP, va todo otro. Vosotros sois valientes.
Un par de frases.
en construcción. Acércate un poquito más, Óscar. Anda, sí, al micro.
Somos unos románticos. Somos unos románticos y amantes de lo tradicional y de lo que siempre se ha hecho, ¿no? Es cierto que con el paso del tiempo uno va adaptándose a los tiempos, ¿no?
Sí.
Hay mucha tendencia ahora mismo a hacer canciones sueltas, a ir presentando singles. Bueno, eso se hizo siempre, pero sí es cierto que después de la presentación de un single venía normalmente el disco.
Claro.
Las tendencias, no sé si modas, pero sí las tendencias ahora son esas, pero nosotros no queremos despegarnos de muchas de las cosas que nos han gustado o que nos ha gustado hacer siempre. Es decir, este es un disco conceptual, un disco que lleva un título que habla pues de una época, de un momento determinado, y que el disco completo habla de todo eso de una manera conceptual y global. Entonces no se nos ocurría hacer una canción solo que hablara de una época, de un mes de octubre, de un año, sí, un año 90, de una ciudad como Miami, donde pasaban muchas cosas, y hemos querido contarlo en este disco, que por supuesto requería además de una canción.
El título general es el de esta canción que estamos escuchando, Miami 1990, pero ¿qué en esa ciudad que habéis vivido, que habéis tenido para hacer un disco con ese título y en torno a esa estética, ¿no?
Bueno, fue en el año 90, en octubre del año 90, que Manolo le mandamos de avanzadilla por si acaso cómo estaban las cosas, para que si pasaba algo, él que es el mayor, que es más fuerte, que es como más...
El más alto.
El más alto y el más guapo y el más ojos azules.
Tú eres más guapo. que Manolo.
Sí, es verdad.
Bueno, a ver. Estoy aquí en el medio.
¿Y Raúl qué?
Porque eres de la melenita, tiene esa cosilla.
Claro, sí.
Me estáis dejando. No,
Manolo ha tenido también melena, ¿eh?
Ah, sí, no te recuerdo.
Lo de melena sí, pero nunca fui guapo. Melena tuve. Como decía mi madre, yo de hijo. Siempre contamos en los conciertos una anécdota muy rápida. Es que de pequeño le pregunté a mi madre por qué íbamos al bar de mis padres todas las noches, todas las tardes cuando salíamos del colegio a darle un beso antes de ir para casa, ¿no? Uh-huh. Entonces las chicas, yo llamaba mucho la atención, que ahora vais a entender por qué, ¿no? Llamaba mucho la atención y las chicas me decían, ay Manolito con esos ojos, ay Manolito con esos ojos cuando seas mayor, ¿no? Y yo pensé que lo decían porque qué guapo es este chaval cuando sea mayor, ¿no? Y fui a mi madre a preguntarle, una madre te saca de dudas siempre y además, bueno, una madre sobre todo además miente por un hijo con tal de no hacerle infeliz, ¿no? Y la nuestra también, menos en este caso, que le pregunté, mamá, ¿tú crees que yo soy guapo? Y me dice, vamos a ver, hijo, de guapo no tienes nada, hijo, eres resultón. Entonces, desde aquella época ya me ha quedado claro que de guapo no tengo nada y que en tal caso soy resultón. Pero hablando de lo de los ojos, que decía que llamaba la atención por los ojos, yo siempre pensaba que digo, bueno, con estos ojos cuando sea mayor voy a tener un éxito de la leche, ¿no? Y las chicas lo que querían decir es, ahí cuando seas mayor con esos ojos, como te sigan creciendo. Creo que era lo que querían decir. Entonces,
el área de
me iban avisando.
Claro, pero ya saben quienes están escuchando que los tres han sido resultones, pero Manolo, como ha dicho Óscar, era el guapo y mandaba la avanzadilla. Bueno, ¿qué querías preguntar? No vengas a meterle a mis invitados el dedo en el ojo.
Estaban contando su experiencia en Miami, su primera experiencia, que el primero en llegar fue Manolo.
Sí, fue, y bueno, pues ahí explica en las canciones, en la pormenorizada manera que puedes contar algo en una canción, en el poco espacio que tienes, pues contamos lo que vivimos en esa primera incursión en la ciudad tan, tan bollante y tan electrificante y alegre que era el Miami de los 90, debido, por supuesto, a lo Miami es una referencia en Estados Unidos, los americanos siempre, ahora ya son más aperturistas, pero de aquella solo pues viajaban o iban de vacaciones o a Hawái o a Florida. Entonces Miami era una ciudad muy reconocida, pero se hizo mundialmente conocida por la serie de televisión Corrupción en Miami. Y bueno, pues un poco contamos en las diferentes canciones lo que fue esa primera impresión que nos dio el llegar a aquella ciudad. Veníamos de León, éramos tres chicos de León, y bueno, pues después, bueno, pues ha formado parte de más de la mitad de nuestra vida. Yo estoy casado, yo me casé en Miami, yo me casé con una americana de allí. Uh-huh. Y bueno, pues Miami es una parada y referencia obligada en nuestra vida, ¿no?
Estamos hablando de una ciudad que era el centro de la música también, ¿no? No solamente por la serie de televisión, sino por la cantidad de músicos de todo el mundo, cubanos, muchísimos cubanos, estadounidenses, europeos que iban allí como vosotros. Es decir, Miami en ese momento mandaba en la música.
Efectivamente, era un punto de encuentro de diferentes músicas, de diferentes países, con una mezcolanza de estilos tradicionales de cada lugar que eclosionaban allí y daban como resultado pues una música con mucha mezcla y con mucha riqueza.
Sería mejor callarse.
Otro tema sería mejor callarse, y entonces tú, Manolo, viste allí campo y te los llevaste para allá, ¿no?
Vi campo y vi que era un sitio pues casi no necesario, porque al final la necesidad de uno está donde se sienta a gusto, ¿no? Pero sí hubo un momento en el que fue efectivamente y ha sido necesario para nosotros. Es una ciudad que está en el medio de todo, en el medio de todo para nuestro mundo. Es un siempre dijeron que era la capital de Latinoamérica, ¿no? Los Estados Unidos, Miami es esa ciudad donde confluye pues todo el folclore de prácticamente el mundo entero hispano. Y a nosotros nos quedaba cerca para todo lo que tenía que ver con nuestra música, porque de allí viajábamos sí. mucho a Centroamérica, a México, a toda Latinoamérica. Y luego, que también hicimos nuestra vida y que la seguimos teniendo, y que seguimos teniendo mucho recuerdo, mucha vivencia, muchos amigos, y que tenemos, bueno, familia, obviamente, y que tenemos una mitad de nuestra vida con mucho arraigo a aquella ciudad donde, cuando lo contamos, muchas veces llama la atención. Nosotros no elegimos esa ciudad como la mayoría de la gente elige para ir a un sitio donde, donde es fiesta, que también lo hay, y donde Miami pues es un lugar que te viene a la cabeza, casi siempre te imaginas que te pasas la vida de fiesta y de la farándula, ¿no? Para nosotros esa ciudad fue un lugar de...
Más de descanso, de descanso. Retiro.
Y las películas que se han hecho allí también. Claro, la época de corrupción en Miami.
Claro, que era eso también. Y que, en aquella época, primero de los 90, en el año 90, se salía de aquella etapa turbulenta de todo la, bueno, pues lo que había en la serie, lo que se refleja, todo el narcotráfico, toda la droga que entraba a los Estados Unidos, sobre todo por esa parte, ¿no? Y que era una ciudad, pues con mucha rebeldía. También era una ciudad como muy avanzada a su tiempo, y luego esta serie, que fue una de las series, o fue la pionera, sobre todo dicen, en cuanto a trato y cuidado de la música o de los estilismos o de todo lo que rodeaba a las series de televisión, ahora ya es distinto, porque estamos hablando hace 35 años, ¿no?
35 años.
Posicionó a esa ciudad como un lugar obligado para todo el mundo que quería conocer lo moderno y conocer pues cómo era Londres o cómo era Nueva York, pues Miami también, ¿no? Y pero nosotros elegimos esa parte, la parte más tranquila, ¿no?
Solo te puedo decir que se me escapa la razón, tener que imaginar un fin que no sea estar contigo. ¿Cómo puedo concebir que no me abroches un botón, que no me manches de carmín, que no pueda estar contigo?
Esta era una canción tuya que cantaste tú en solitario, ¿no?
Una canción...
una declaración de amor.
Sí.
¿A quién se la dedicaste?
Pues mira, ahora mismo no me acuerdo porque hace mucho tiempo, pero...
¡Qué currículum!
A todas las mujeres, esa va dedicada a todas las mujeres.
Pero es verdad que escuchando una a una de vuestras canciones...
No, pero espera que nos iba a contar ahora.
Ah, no la has contado todavía.
No, habla de ese sentimiento que yo creo que tiene todos los enamorados, y lo digo verdad y totalmente en serio. Todos los enamorados... Que cuando uno está locamente enamorado tiene la sensación de que es el que más quiere, del que es el que más loco o locamente enamorado está, y de que lo que le está pasando a él probablemente no le pasa a otros así, ¿no? Y que dice que te quiero o que dice te amo. Y tenemos una lengua muy rica, porque el castellano es un lenguaje muy rico, pero no puedes ir mucho más allá con palabras a la hora de transmitir sentimientos que de un te quiero o de un te amo, ¿no? Y entonces ese loco enamorado tiene la sensación de que eso se queda en poco. Y habla un poco de eso.
Si supieras que después de ti no hay un después, hay un porqué. Si supieras.
A mí, Raúl Manolo Oscar, lo que me transmitís con esta canción es que hace 35 años lo pasaste de puta madre en Miami. Se nota que hubo ahí en las letras besos de carmín, olor a tequila, aventuras nocturnas, pero siempre destiláis en vuestras canciones una alegría por vivir. Yo no recuerdo ninguna canción, muy pocas, que destilen tristeza. Y estas 10 canciones están llenas de alegría, porque lo pasaríais bien, ¿no?
No.
A ver. Es que al final, ¿ves? Esto lo contamos, curioso, ¿no? Tiene razón en lo que estás diciendo, pero esto viene a refrendar un poco lo que contamos en los conciertos. La gente piensa que somos los protagonistas de la mayoría de historias que contamos y decimos que está muy bien. Y es verdad que es lo que transmitimos, o lo que creo que transmitimos, que qué vida han llevado estos, qué bien se lo han pasado. Y no, por supuesto que lo hemos pasado bien, pero no es tanto como la gente se piensa, ¿no? Contamos que, sobre todo, si hubiéramos sido los protagonistas de todo lo que contamos, probablemente no estaríamos aquí. Y luego ya nos ponemos en plan un tanto especialmente empalagosos, entre comillas, llevando el romanticismo al máximo en los conciertos, cuando decimos que no es, que es verdad que no protagonizamos todo lo que contamos, pero que si tuviéramos que elegir una canción de todas las que cantamos, sí, que nos encantaría protagonizar, tendría que ser una, como la que os voy a contar ahora, que nos lleve a ser, a que sea un protagonismo de una historia eterna, ¿no? No, no de una fiesta o de una noche o de una semana o de un año, sino el protagonismo de una historia que a todo el mundo creo que le gustaría, que es esa que te hace sentirte el ser más afortunado del mundo porque tienes a una persona que hagas lo que hagas o que digas lo que digas o que con un detalle o que con un pequeño gesto o que con una sola palabra te enamora, ¿no? Y esa palabra, esa canción es Me enamoras con todo. Es una canción que ojalá pudieras protagonizar.
Pero sí, sí es cierto que como bien apuntabas ahí, hay un trasfondo y una, al final te queda o te llega una pseudo sensibilidad que no es, que es una música desenfadada, ¿no? Es una música alegre, es una música que cuando la percibes dices, me lo paso bien escuchándolo, ¿no? Me lleva a un estado anímico de divertido, ¿no? Sí. Es una música desenfadada y divertida.
Y además es Café Quijano, cuando se os oye.
Eso es lo que yo quería decir, que ahora que todo se parece tanto, es verdad que últimamente hay como una uniformidad en la música, de pronto, pues, en la primera nota prácticamente, o en las primeras notas, enseguida detectas que es Café Quijano. ¿Vosotros cómo definiríais ese sello que tenéis, esa manera de hacer música que tenéis? A ver, ¿quién?
Pues yo entiendo que es una, sobre todo una forma de la escritura y que la hace, de la música que la hace Manolo, que tiene unas características muy homogénea en cuanto a al tipo de fraseo, al tipo de forma de hacer las canciones, ¿no? Y eso aderezado quizás también con la suma de las tres voces en muchos momentos de las canciones, dan como resultado una sonoridad muy particular. El hecho de ser hermanos, nos decía nuestro productor Kenny O'Brien, nuestro productor vocal, que lo nuestro era de vientre, ¿no? Que el hecho de que cantáramos los tres, hay una parte, yo no sé, una base científica, una base que pueda corroborar esto de forma objetiva, pero que venía a decir que la suma de las tres voces, al ser hermanos, la genética tiene una particularidad y te daba como un sonido muy particular, ¿no? Entiendo que es una suma de todas estas cosas que al final hacen como resultado una sonoridad que es fácilmente identificable.
Totalmente identificable.
Mi amigo Tony me pone al día. Hay mucho malo y mucha arpía. No te confíes, mi españolito. En cada esquina hay un delito. Al poco aparece un puertorriqueño con una iguana y un niño pequeño.
Aquí está ese ambiente del que hablábamos, de corrupción en Miami, todo lo de las películas, el narco y todo eso. Estuvisteis hace poco en el Cartuja Center, con lleno, con entradas todas vendidas. ¿Vais a tener más citas por Andalucía, ya que estamos hablando para todos los andaluces?
Estamos en el Festival Tío Pepe en Jerez.
En Jerez.
Estamos en un festival en La Antilla. Uh-huh. Y hay varias fechas todavía a punto de cerrarse. Tu cuenta que a día de hoy llevamos, creo que llevamos 23 fechas de este
en
año.
En lo que va de año.
En lo que va de año.
Muy bien.
Y normalmente en el verano siempre hay muchas fechas en el aire que además se cierran bastantes con mucha premura. Si es cierto que tenemos las fechas de aquí de Andalucía que tenemos ahora mismo cerradas son esas. Pero claro, nos coincide también porque en junio vamos a estar en América, vamos a México. Después de octubre que vamos a estar por las capitales europeas, volveremos en noviembre aquí a Andalucía porque tenemos fechas ahí en el aire. Pero ahora mismo, o sea que, cerradas no hay.
O sea que estáis en plena forma. Pero en los conciertos que estáis haciendo ahora, ¿ya vais integrando estas canciones?
Sí, porque el
disco ha aparecido ahora.
Sí, sí, salió en febrero, pero en enero que empezamos la
gira. Y ya estáis integrando la
canción. Ya estamos ahí.
Por cierto, esos coches donde os habéis hecho las fotos, parte de las fotos de la promoción, ¿esos coches salen de, son reales, son de verdad? A ver, cuéntanos.
Pues mira, fíjate si nos metimos en el papel.
Bueno, desde luego iban con la chaqueta clara y las camisetas debajo sin camisa, que eso era típico. Eso lo puso de moda Corrupción en Miami.
Totalmente, Don Johnson.
Esa estética, Don Johnson.
Bueno, cuando hicimos este disco, cuando creamos el concepto de este disco, quisimos que fuera un concepto global. Que si hablábamos de Miami 1990 nos metiéramos en el papel a fondo. ¿Cómo empezamos? Pues la referencia es lo que vivimos en aquel momento, aquella serie de televisión, como decíamos, ¿no? En aquella serie de televisión había dos modelos icónicos de coches. El primero que apareció era un Ferrari Daytona del año 69, que por aquel entonces y en aquella serie era una réplica, no era el modelo original. Eso creó un conflicto con la marca y con la serie, con la productora, y les obligaron a retirar ese vehículo porque no era un vehículo... Era un vehículo, creo que estaba sobre el chasis...
Tuneado, ¿no?
Tuneado, efectivamente, sí, ¿no? Sobre el chasis de un Chevrolet Corvette. ¿Qué pasó? Que luego metieron en la serie un Ferrari Testarossa, que originalmente era de color negro, pero que dijeron, como en esta serie se ruedan muchas escenas nocturnas, no va a lucir nada el coche, y crearon por primera vez un Ferrari Testarossa blanco. ¿Qué pasa? Que dijimos, tenemos un amigo, un loco de los coches, que precisamente además se organiza también aquí en Andalucía, en Marbella, el Autovelo. Sí. Le dijimos, ¿tú crees que habría posibilidad de conseguir estos dos modelos de coches para hacer las fotografías de este concepto de disco que tenemos? Y nos consiguió estos dos coches, que son los coches originales, no los de la serie, obviamente, pero sí los modelos que fueron en la serie, y ahí está, lo hemos llevado hasta la máxima expresión.
Y además el disco también, el CD como objeto, está muy trabajado en esa idea de concepto y de mundo de los 90. Pues nada, ha sido un placer recibiros, que tengáis mucha suerte y con este disco, con todo lo que tenéis por delante, y ya nos veremos o en algún sitio de pues los que seguro, recaláis por no aquí. Sé,
que nos sigamos viendo mucho.
Que nos sigamos veces, viendo, que nos sigamos. Ya habéis cumplido.
Pues mira,
¿cuántos años?
42 años, hice yo. ¿Te referías
a No, digo música, profesionalmente. Porque me sale, del 90 me salen 35, pero son más.
Pues mira. La música. De música, desde el año 97 firmamos nuestro contrato con nuestra actual compañía, con Warner.
Profesionalmente desde el año 97.
28 años lleváis.
Sí, primer disco salió en el 98, correcto.
Es que fuimos a Miami, pero no estábamos metidos en la música todavía. Vale.
Estábamos metidos.
De hecho, Manolo se había ido para allá, que es un gran visionario, y estaba la peseta comparada con el dólar de aquella, sí, pues estaba bastante asequible, y fue a comprar coches y motos americanas.
¿A eso te dedicabas entonces?
Todos entre tenemos, otros,
me dedicaba,
entre otras
quise
cosas.
Dedicarme, nunca todos me dediqué porque
un pasado.
Fui malísimo con las compras y luego con las ventas. Pero.
Bueno, Manolo, Oscar, Raúl, Café Quijano, gracias por la visita, mucha suerte y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Y ya sabes, nuevo disco, Miami 1990, disco, ¿eh? No single, no medio, no EP, disco completo, trabajado, y ahí lo están escuchando.
El campo de la poli de Miami.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.